Un microscopio.
Seguimos conversando, como el programa anterior, con el doctor Paulo Cortés y la doctora Ana Valeria Ocaña. En esta oportunidad nos introducen en el tema de la actualización en diarrea infecciosa aguda. Paulo Cortés es doctor en ciencias químicas y especialista en bioquímica clínica en bacteriología por la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, donde también es profesor. Es especialista en bacteriología por el Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba e instructor en la carrera de especialización en bioquímica clínica en bacteriología. Miembro de la Comisión de Especialidad de Bacteriología de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba y también está a cargo de la sección de bacteriología del Hospital Pediátrico del Niño Jesús. Ana Valeria Ocaña Carrizo es bioquímica por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en microbiología con orientación en bacteriología por el Colegio de Bioquímicos de la misma provincia, donde trabaja como bioquímica en el Departamento de Bacteriología del Hospital Nacional de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas, a cargo de la sección Enterobacterias, bacilos gram-negativos no fermentadores y otros bacilos gram-negativos misceláneas. Es instructor de la especialidad y miembro titular de la Asociación Argentina de Microbiología.
Bienvenidos nuevamente a El Microscopio. Valeria, Paulo, en el programa anterior estuvieron hablando extensa e intensamente sobre diarrea infecciosa aguda y nos quedaban algunos temas en relación básicamente con la profilaxis y algunos aspectos más. Por eso quisimos tenerlos nuevamente en este programa. El que quiera escuchar la primera parte ya sabe, entra en nuestra web y lo descarga sin ningún problema o lo escucha directamente online, para poder concluir esta charla con algunos consejos útiles. Al final les vamos a pedir algunas ideas sobre esto de la prevención para el mundo de las diarreas. Gracias nuevamente por su participación en El Microscopio. Y para empezar, vamos directamente al punto. ¿Hay medidas higiénico-dietéticas para prevenir la diarrea aguda infecciosa?
Sí, por supuesto, la diarrea es una enfermedad totalmente prevenible. En principio, en los más pequeños, continuar con el amamantamiento, la higiene personal, fundamentalmente el lavado de manos, el acceso a agua segura para beber, para cocinar, para bañarse, la eliminación correcta de excretas y el acceso a alimentos de calidad microbiológica.
¿Cuál es el mejor método para diagnosticar la infección por Clostridium difficile?
El mejor método desde el punto de vista microbiológico para diagnosticar una infección por esta bacteria es el cultivo toxigénico, que es el método de referencia, como te decía, es un método sensible y específico, pero tiene la desventaja de que es laborioso, costoso y, por sobre todo, muy lento. Entonces, hasta el momento, no hay una técnica que sea por sí sola costo eficaz para diagnosticar microbiológicamente y de forma rápida una infección por Clostridium difficile. Tenemos varias pruebas de laboratorio para el diagnóstico. La mayoría de esas son técnicas rápidas de detección de antígenos propios de Clostridium que ofrecen resultados en pocos minutos o aún en máximo de horas, y que suelen detectar las toxinas, tanto la A como la B, o una u otra, y el antígeno común, que es la glutamato deshidrogenasa, o GDH, está presente tanto en las cepas toxigénicas como en las no toxigénicas de Clostridium. Entonces, este antígeno común tiene mejor sensibilidad que la técnica para toxina sola, pero como detecta también las cepas de Clostridium no toxigénicas, esto hace que baje su especificidad. Entonces, durante los últimos años también se desarrollaron técnicas de diagnóstico rápido basados en ácidos nucleicos, pero también relacionadas con las toxinas. Estas técnicas son rápidas, son sensibles y específicas, pero presentan algunos inconvenientes técnicos. El más importante, yo creo, que es que son costosas. Sumado a esto, no permiten hacer una diferenciación entre infección y colonización. Como sabemos que la detección de Clostridium difficile en materia fecal no siempre indica enfermedad, porque sabemos que existen los portadores asintomáticos, incluso de cepas toxigénicas, y de no toxigénica, es muy, muy importante realizar las metodologías que mencionaba solo en muestras de arretas, o sea, muestras de pacientes que presentan más de 3 deposiciones en 24 horas. Si hacemos el diagnóstico de laboratorio solamente en pacientes sintomáticos, o sea, con diarrea o con dolor abdominal, generalmente están acompañados de leucocitos y fiebre, o en ese, no formes, digamos en general, pero con una excepción. En los casos en que haya sospecha de ileo paralítico, medio de colon tóxico, que este es el único caso donde la diarrea puede no estar presente y las heces van a estar formadas. Entonces, la mejor opción es usar algoritmos. O sea, como te decía, no hay un método, debemos usar algoritmos y combinar un método que sea fácil y muy sensible, que detecte colonizados e infectados, y sea rápido, costo efectivo, como puede ser la GDH, más un método que sea altamente específico, que es lo que estaría en discusión, digamos. Entonces, teniendo en cuenta las ventajas y las limitaciones que tiene cada método, elegimos el algoritmo más adecuado para el diagnóstico de infección por Clostridium, evaluando la epidemiología y la prevalencia local, la disponibilidad de recursos, que es algo a veces muy limitante, y así evitamos aislamientos y tratamientos innecesarios, ¿no?, de los pacientes, porque sabemos que un paciente con estas técnicas que nos dan positivas, debemos aislarlo, hacer aislamiento de contacto. Y bueno, en nuestro medio el algoritmo más utilizado es el inmunoensayo para GDH más el toxina. Y los resultados discordantes los debemos confirmar con PCR o con cultivo.
¿Y qué se puede comentar en cuanto al diagnóstico por Escherichia coli diarreogénica?
Bueno, en cuanto al diagnóstico de la Escherichia coli o, digamos, de la diarreogénica en general, es una, en este momento es un agujero negro que tiene la bacteriología clínica de rutina y que tenga un alcance a todos los laboratorios, porque no existen métodos, por lo menos que sean económicos o sustentables, para detectarlas en cualquier laboratorio. Porque existen diversas clases de Escherichia coli diarreogénica, como por ejemplo la Escherichia coli enteropatógena, la enterotoxigénica, la enteroinvasiva, la enterohemorrágica, en donde no tenemos características bioquímicas que las diferencien una de las otras. Entonces, digamos, es un agujero negro que tenemos en este momento en la bacteriología. Existen los métodos de referencia por el momento, o los que se están usando para confirmar, son determinación de genes a través de PCR o de multiplex PCR, que son pocos los laboratorios que tienen acceso a esa información. Por eso directamente hay pocos datos, pocos resultados a nivel país. La única que tenemos un diagnóstico más certero es la Escherichia coli O157, por esta característica que yo te decía, que era sorbitol negativo y que uno la puede ver fácilmente en un medio de cultivo. El resto de las Escherichia coli tenemos una escasez de información. Todos los métodos que tenemos por ahí son cromagar o son algunas inmunocromatografías que son caras, que generalmente detectan alguna toxina o algún antígeno de superficie, pero que tiene un valor más limitado y que, por supuesto, que uno confirma con la determinación del factor de virulencia a través de la PCR, digamos.
Y por último, para no abusar de su tiempo, ¿qué pueden ampliarnos en cuanto a la diarrea producida por Escherichia coli, productora de toxina de Giga, y su complicación en el síndrome urémico hemolítico?
Bueno, con respecto a la diarrea producida por Escherichia coli, productora de toxina de Giga, tenemos como dos grupos. La O150 se las puede agrupar así muy generalmente, en la O157, que digamos es la más conocida por todos, y que afortunadamente en el país es la más importante si uno la compara con las no O157. ¿Por qué digo por suerte? Porque la O157 se puede detectar fácilmente con un medio de cultivo que está al alcance de cualquier laboratorio. porque tiene esta característica, vuelvo a repetir, parece un poco repetitivo, pero es, no es menos, digamos, importante destacarlo, que son sorbitol negativo y que se detectan muy fácilmente. Todo ese grupo de NO 157 que también produce toxina de Shiga, no existen con los métodos, los medios de cultivo habituales, una manera de detectarla fácilmente y económicamente. Entonces, con respecto a eso, también es importante aclarar de que en nuestra experiencia hemos tenido muchos casos de diarrea, solamente el cuadro diarreico con sangre invasivo por la Escherichia coli 157, que no llegan a un síndrome urémico hemolítico. Hay que acordarse que solamente el 5% de todos los pacientes con un aislamiento de 257 van a llegar a un síndrome urémico hemolítico, esta enfermedad en la cual Argentina es el primer país mundial en cuanto a la prevalencia de esta patología, digamos. Entonces, bueno, eso es bastante importante, o sea, para también tranquilizar a los padres, que no siempre hacen ese cuadro, que por supuesto acá en este caso hay que extremar todas las medidas de higiénicas, porque está asociado al consumo no solo de carne cruda, de hamburguesas o de empanadas que no son bien cocidas, sino también ha habido brotes asociados a jugos de fruta no pasteurizados, ha habido a verduras que no están bien lavadas, también con el uso recreacional del agua, en piletas, digamos, de natatorios. Acá en Argentina ha habido varios brotes. Entonces, bueno, ahí es muy importante las condiciones, digamos, higiénico-sanitarias. Por eso creo que fue el primer año, el único año en donde disminuyeron los casos de síndrome urémico hemolítico en el país, cuando fue el brote de gripe A, en donde se pregonizó mucho el uso del alcohol en gel en las manos, el lavado de manos. Fue el único año en donde disminuyó. Y ahora tenemos un aumento justamente de esta patología. O sea que no es menos importante volver a hacer hincapié en todas estas medidas. Nosotros en el hospital hemos tenido casos de pacientes que lamentablemente fallecieron, en donde la madre les daba carne cruda para comer, porque los chicos decían que les gustaba la carne cruda. Por lo menos dos casos tuvimos. Entonces, bueno, es importante remarcar todas estas las medidas de prevención, porque lamentablemente para esta patología, como es el síndrome urémico hemolítico asociado a la Escherichia coli productora de toxina de Shiga, no hay tratamiento. Es un tratamiento de soporte, nada más. El paciente ingresa a terapia, se hace un control del medio interno, diálisis o no, y no hay otra, no se puede usar antibióticos, está contraindicado, o sea que, bueno, por eso no es tan importante prevenirlo, ¿sí? También fue importante porque se habló hace un tiempo, ahora yo no tengo mucho conocimiento tampoco, pero hace unos años tenía información de que, por lo menos acá en Córdoba, ha habido algunos casos de síndrome urémico hemolítico en adultos. Eso fue muy importante en un brote que hubo en Alemania, asociado al consumo de en un momento se llamó de pepinos, y que, bueno, fue un brote como de 4.000 casos, con un montón de muertes, más de 200 muertes. Pero en ese caso fue una Escherichia coli 204, que era una mezcla, era un híbrido entre una enteroagregativa y una, si no mal recuerdo, y una productora de toxina Shiga, o sea, tenía los dos factores de virulencia esta bacteria. Por eso fue tan importante. Acá por lo menos no se volvieron a repetir casos en adultos. Por eso es una patología más de niños.
Quería como recalcar el tema del lavado de manos. Uno dice, bueno, el lavado de manos salva vidas y es en todo, es fuera del hospital y dentro también. Si bien el alcohol en gel es muy útil, sobre todo para el estafilococo, los hospitales, para Clostridium sí o sí hay que lavarse las manos con agua y jabón. Con agua y jabón nos sacamos todo. Sería muy importante que todos tomemos conciencia de que es algo, una pequeña acción que tendría grandes repercusiones.
Aparte que también creo que está al alcance de todos este lavado de manos, porque cualquiera puede buscar en uno de los comunicaciones del FDA, que es la entidad de Estados Unidos que regula las drogas y los medicamentos y la comida, dio hace muy poquito, hará dos meses, van a obligar a los, o obligaron, le dieron un plazo de un año a todas las empresas estas que tienen jabones con bactericidas, pero que son para uso que uno los puede comprar en el supermercado, porque no se demostró ningún uso ni ningún efecto benéfico adicional que el simple lavado de manos con jabón. O sea, incluso se puede, acá en hospitales que tienen bajos recursos, pueden agarrar un jabón en pan, lo cortan en pedacitos chiquitos y le dan al paciente, a los padres de los niños, o uno lo puede usar en la casa, cada vez que se lava la mano, un pedacito de jabón que después se tira. El jabón blanco común. Porque ese jabón blanco común o cualquier jabón, ha superado o ha igualado a los jabones bactericidas. En todo caso, los jabones que se dicen bactericidas no tienen ningún efecto superior al lavado simple de manos con jabón. Y encima no se puede, asegurar que no tengan un efecto estos jabones bactericidas perjudiciales para la piel a largo plazo. Entonces el mensaje también es eso, que está al alcance de todos, el buen lavado de manos.
Más que claro, a lavarse las manos, así de sencillo. Inclusive hay un día internacional del lavado de manos, que es el 15 de octubre de cada año, en donde los efectores de salud en cada país organizan campañas, spots, avisos, programas especiales, gacetillas sobre la importancia del lavado de manos. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos han estado contando, por la participación nuevamente hoy en El Microscopio. Insistimos, toda la primera parte está disponible en nuestra web y les agradecemos enormemente. Vamos a estar de vuelta con ustedes casi seguro en breve para poder promocionar un curso sobre estas cosas que ustedes van a dictar en la provincia de Córdoba. Será hasta entonces. Muchísimas gracias por haber estado compartiendo estos conocimientos con nosotros. Gracias.